Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día, idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles, el señor Claudio De Carlo. Muy buenas noches a todos. Los saludo en esta noche, cuando son las 20:02 en la República Argentina, en esta noche del 2 de junio del 2022. Y bueno, ¿cómo están ustedes? Yo acá muy feliz de hacer nuevamente este Hay un día, este programa con una mirada desde memoria celular, desde lo que tus células saben de vos, de cómo es nuestra vida a la luz de poder interpretar esto que dicen nuestras células de nosotros, todos esos archivos que están guardados y guardaditos, y muy bien guardaditos en cada una de nuestras células, y que muchas veces van diciendo por ahí quién somos. Y bueno, este programa viene desde el 2012, cuando yo arranco en el año 2012 con la Escuela de Memoria Celular Método Goncalves. Arranca el 21 de diciembre del 2012 la escuela, y en octubre del 2012 arranca este programa Hay un día por una radio de aquí de Rosario. Y bueno, y ahora desde el año pasado aquí en Mantra. Y feliz de hacer este programa. Y hoy vamos a hablar, siempre como todos los programas, vamos a utilizar un cuento como reflexión y vamos a trabajar con un tema muy, pero muy significativo. El título de este programa es Nacer y morir, dos acontecimientos únicos y una mirada desde memoria celular. Vamos a hablar de esos dos momentos que son los hitos, que son los momentos más importantes en la vida de un ser humano. Es el nacimiento y la muerte. Y algunos dirán, ¿por qué el nacimiento y la muerte son los dos momentos para vos más importantes? Bueno, esta es mi mirada. Vamos a hablar un poco de todo esto y por qué son tan importantes estos dos momentos. Y los vamos a tratar de interpretar desde una mirada espiritual y también desde una mirada biológica y desde una mirada inconsciente, desde nuestro inconsciente personal, de nuestro inconsciente familiar, desde el inconsciente colectivo. Vamos a tratar de armar una muy buena mirada. Y bueno, y por supuesto, para todas aquellas personas que están conectadas, quiero contarles que me pueden encontrar en www.hayundia.com. Esa es la página web. En Instagram, Adriana Torres MC, en Facebook, Adriana Torres Memoria Celular, y la fanpage de Hay un Día también en Facebook. Y este programa en este momento está siendo transmitido también a través de el Facebook. Así que bueno, para todos ustedes, si quieren conocer los programas anteriores, pueden entrar en mi página www.hayundia.com y ahí van a encontrar en la división radio el enlace que los lleva a los programas anteriores, porque todos los programas de esta radio quedan ahí asentaditos y tienen enlace a www.ondemand.com.ar. Así es que si quieren escuchar los programas anteriores, pueden hacerlo perfectamente y encontrar ahí. Hoy ya estoy haciendo el programa, creo, número 42 en FM Mantra, y también hay programas desde el 2012 de los que vengo haciendo en otras radios. Así que bueno, ¿qué tal si vamos a este programa que también se está transmitiendo a través de YouTube, ¿sí? Y pueden dejar los mensajes a través del teléfono de Radio Mantra o también a través de YouTube, si nos están siguiendo, de Facebook, si nos están siguiendo por allí. Y quiero contarles que e invitarlos, porque si les interesa saber más sobre memoria celular, el día de mañana, 3 de junio del 2022, voy a dar a las 18 horas de Argentina una clase abierta, gratuita, de memoria celular, para que puedan aprender lo que es memoria celular. Yo trabajo dentro de memoria celular con el método Goncalves, es un método realmente fascinante, fascinante. Y también he creado un método de autoconocimiento y sanación que se llama Sanar con la inteligencia de tus células. Y de todo esto vamos a hablar mañana en esta clase abierta y gratuita. Así que si no se inscribieron y están interesados, por favor, háganlo durante el transcurso de esta noche o las primeras horas de mañana. Y el teléfono de la radio, si se quieren comunicar, es el más 549 11 58 32 0669. Y si me quieren escribir a través de mi WhatsApp, es más 549 3416 660 795. Y bueno, ¿qué les parece entonces nacer y morir, dos acontecimientos únicos? Y hoy vamos a leer, les voy a leer un cuento, ¿sí?, del libro Juan José Benítez, Una luz en el interior, que se llama El segundo nacimiento, ¿sí? Vamos entonces a empezar este programa. El segundo nacimiento de Juan José Benítez es un cuento que se lo dedica, un sueño que se lo dedica a un amigo, Ignacio. Y dice: mi viejo espíritu, tan anciano como el presente, y él nunca se ha quedado dormido. Todos, quizás, vamos por la vida descubriendo que nada es igual, que ningún momento es similar al anterior, que todo parece mágico como el sí de los pobres. Es consuelo y desesperanza a un mismo tiempo. Hay de aquellos que sean tocados por el viento de la curiosidad. La verdad será ya el único horizonte de su existencia. Pero ese camino, como el de los iluminados y poetas, será eternamente quebrado. Solo al final, dicen, al otro lado de nosotros mismos, hallarán el descanso. Hay de aquellos que un día despierten hacia sí mismos. Ya nada podrá hacerlos volver al mundo de la mediocridad. Ese será el último día en el calendario de la ceguera. Ese será su primer vuelo hacia la galaxia infinita de su propio espíritu. Entonces serán los primeros en descubrir que el ser humano es un candidato permanente a la felicidad. Solo entonces, como yo, caerán en el mal que no desean y sus errores tensarán al límite las cuerdas de su alma. Ay de aquellos que nazcan por segunda vez. Ese día el mundo será de ellos. ¿Qué tema el nacimiento y qué tema la muerte? ¿Y quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y la única palabra que podemos pronunciar y que nadie puede pronunciar por nosotros es la palabra yo. Porque cuando decimos yo, estamos haciendo referencia únicamente a nosotros mismos. ¿De cuántas maneras, ¿no?, por ahí vamos por la vida marcando nuestro yo, sintiendo nuestro yo, hablando de nuestro yo? Y si nosotros pensamos, ¿no?, en estos dos momentos que son tan únicos en la vida del humano, que es el nacimiento y la muerte. Si lo miramos desde un lugar espiritual, podríamos decir que el nacimiento es un umbral y que la muerte es otro umbral. El nacimiento es el umbral en donde encarnamos en este planeta y la muerte es el momento histórico en donde desencarnamos en este planeta. Si lo miramos desde un lugar espiritual y si lo miramos desde un lugar biológico, ¿sí? Lamentablemente cuando hablamos de desde un lugar biológico, pareciera ser que el nacimiento es el momento en que salimos del estado de gestación y entramos a respirar por nosotros mismos y empezamos a crecer, como si la vida fuese nada más que nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y a veces yo creo que a la vida que cada uno vive, ¿no? A esta historia que vamos construyendo con todas nuestras pequeñas decisiones y con cada cosa que vamos haciendo, cada uno le va poniendo su condimento. Y lo más importante, por esto me gustó este cuento de Benítez que dice el segundo nacimiento, como si todos tuviésemos la posibilidad de un segundo nacimiento. Porque cuando nosotros buscamos la definición, ¿sí? Del nacimiento, que dice, es el momento en que termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo, ¿sí? O muerto a la tierra. Este sale del vientre de su madre. Y cuando uno ve esta definición, es como, ¿podemos nacer vivos o muertos? Y si esto lo ponemos con un tono un poco más profundo y de conciencia, podríamos ver que, y a veces este es un gran conflicto que muchas veces tenemos, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Y son esas preguntas que el humano se hace permanentemente. Entonces, ese momento tan único que es el nacimiento y que nacimos vivos y que estamos acá respirando por nosotros mismos. Yo siempre les digo a mis alumnos, el primer acto de independencia y de autonomía que tenemos es nuestro nacimiento, porque dejamos de respirar dentro, o sea, en la panza de mamá no necesitábamos hacer ningún esfuerzo, todo se nos era brindado. En el momento que salimos, si no respiramos por nosotros mismos, empieza la primer necesidad humana y la primera autonomía humana, que es respirar. Ahora, ¿qué pasa con cada una de nuestras células? O sea, nuestra vida comienza cuando un óvulo se encuentra con ese espermatozoide, se encuentran, se unen, y a partir de ahí, de esos dos que se hicieron uno, y fíjense qué lindo que podamos tomar conciencia de esta expresión, ¿no? De esos dos que se hicieron uno, empieza a dividirse y empieza a formarse la vida y el cuerpo que cada uno de nosotros va a poder tener en este proceso llamado vivo, desde la encarnación hasta la muerte. Y es el único cuerpo que vamos a tener, y es el único cuerpo que vamos a tener en todas nuestras existencias, si vos crees que existen otras vidas. Entonces, ese cuerpo, ¿sí? Viene al mundo con trillones de células que componen nuestra biología. Pero nuestra biología no es ajena a todo el mundo psico-bioemocional de nuestros gestantes, de nuestra mamá y de nuestro papá, de esa persona que le llamamos mamá y papá. O que por ahí algunos dicen, no, fueron mis gestantes, porque no los conocí, o porque no desarrollé el vínculo de amor, o por lo que fuere. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Qué tienen estas células? ¿Qué portan en el momento del nacimiento? En el momento que salimos de la panza de mamá. En ese momento, si buscamos un instante anterior, cuando se unen ese óvulo y ese espermatozoide. Y acá están todas las corrientes que hoy defienden un poco todo esto de la vida, ¿sí? La vida ya como derecho dentro de la panza de mamá. Pero también saber que en el momento que se une ese óvulo y ese espermatozoide y que formaron una única célula, empieza nuestra existencia. y que toda esa impronta emocional de ese acto de mamá y papá tiene tanto que ver en toda nuestra vida futura. Es muy importante entender que durante el periodo de gestación se está gestando toda la vida psico-bioemocional, se está gestando este ser humano que vamos a ser. Así que fíjense que pareciera ser como que el nacimiento es el momento histórico. Sin embargo, es tan importante el momento de nuestra gestación, porque ese momento trae ya en el inconsciente de mamá y de papá toda una necesidad de para qué tengo que tener un hijo, para qué este nacimiento. Y cuántas veces alguno de nosotros hemos sufrido y hemos padecido esta mirada de decir, y yo no fui un hijo esperado, mis padres no tenían ganas de tener otro hijo, mi madre no tenía ganas de casarse, mi madre no tenía ganas de embarazarse, mi padre no tenía ganas de ser padre. Y uno dice, y uno cuando crece, crece con esta impronta de yo no fui merecido, yo no fui acogido, yo no fui querido, yo no fui deseado, y yo no soy eso, yo soy eso, ¿no? El ser no deseado, el ser no querido. Y nos terminamos transformando en eso, cuando en realidad, si el nuevo paradigma enseña otra cosa, parece, a mí a veces me da la sensación como que está esperando la ciencia o los encargados de contar todo esto, de poner en palabras todo esto que ya hoy se sabe. De hecho, que la epigenética habla justamente de esto, de que nuestro ADN, y el ADN está en nuestras células, nuestro ADN se ha ido conformando con el campo psico-bioemocional de mamá y papá, desde 9 meses previos a la concepción. ¿Escucharon esto? 9 meses previos a la concepción. Fíjense qué importante empezar a entender que todo esto que a veces decimos, y yo soy esto, yo soy el otro, soy mujer, soy varón, soy feliz o estoy angustiada o soy esto, soy el otro. Cuando tratamos de definir quién somos, está implícito cuántas veces aquello. Entonces, el momento de nuestro nacimiento, dice ¿no? la Biblia, que le pertenece a nuestros padres. Ahora bien, empezamos a crecer. ¿Y qué hacemos nosotros para sentirnos merecedores de nuestra propia vida y para sentir que somos merecedores y que le vamos a dar a nuestra existencia el toque espiritual, el toque de nuestra alma? ¿Cuántas cosas, sí? Muchas veces tenemos miedo a expresar porque no se nos enseña. Es como si nosotros tuviéramos este paradigma en el que estamos asentados, pareciera ser que solamente podemos dar respuesta a lo biológico, a lo que se ve, a lo que se toca. Y de hecho que cuando vamos a definir, cuando la ciencia va a definir lo que es la muerte, dice que la muerte es el fin de la vida. Y la vida no somos nosotros. La vida existió antes que nosotros. Entonces, la muerte es el fin de la vida, dicen, es un proceso irreversible, porque no hay vuelta atrás, nadie volvió, que resulta del cese, ¿sí?, de la homeostasis de un ser vivo, es decir, de su incapacidad de utilizar energía para mantener el organismo vivo. O sea, todas las funciones vitales mueren y llegan a su término. Entonces, la muerte es como el fin de la vida. Y cuando miramos desde el viejo paradigma esa explicación, convengamos que es muy difícil poder entender lo que significa la vida desde este otro lugar, desde un lugar espiritual, desde un lugar distinto. Entonces, ¿ocurrirá en un momento en nuestra existencia que todo lo que nos pasa está supeditado a esa expectativa que tenían mamá y papá? ¿Y cómo nos vamos a morir? Y muchas veces yo veo el sufrimiento de muchas personas pensando en cómo van a morir. Y muchas veces tenemos los humanos, muchos humanos, y llegan a la consulta de memoria celular con un sufrimiento: ser el bastón de la vejez de los padres. Porque es como que hay que acompañar, nacimos para acompañar y ver morir a nuestros padres. Obviamente nadie piensa en ver morir a alguien que no sea mayor, como que nos cuesta muchísimo entrar en esto, ¿no? Y cómo la cultura en la cual estamos insertos tiene tanto prurito en la palabra muerte. Yo, por ejemplo, otro día fui a hacer un trámite en donde había puesto, bueno, en una escritura el usufructo a mi hijo, ¿no? Y entonces cuando me están haciendo los papeles, la chica me está haciendo los papeles y me dice, claro, porque el día que pase algo, y yo le digo, ¿qué pase qué? Usá la palabra que tenés que usar, si vos te morís, decís la palabra morir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la palabra morir? Y justamente porque estamos inmersos en un paradigma en donde con la muerte se termina la vida. Y fíjense, qué terrible que los humanos creamos que nuestra existencia es la vida. Nosotros somos parte de la vida, pero la vida existió antes que nosotros. Y somos un espíritu. El espíritu está por encima de nosotros, por encima de cada uno de nosotros. Y en esta existencia, si nosotros no ponemos una mirada espiritual sobre nuestra existencia, es muy difícil aceptar todo el sufrimiento que desde bebés traemos al mundo. Porque convengamos que hasta nacer es un acto de sufrimiento. Salimos de un lugar calentito, de un lugar cómodo, pasamos por un canal, todo violento, todo turbulento, ¿sí? Y salimos al mundo, nos dan un chirlo en la cola y nos dicen bienvenidos a la vida. Esto es la vida, ¿sí? Y empezamos a vivir, ¿sí?, una vida en función de lo que nuestra madre y nuestro padre, de las personas que nos forman, van queriendo para nosotros. Y vamos formateando. Los seres humanos hemos tenido que hacer tantos acuerdos para poder vivir y sobrevivir con esa familia en la cual hemos estado. Entonces, como dice el cuento de Benítez, hay de aquella persona, ¿sí?, que se muera sin haber vuelto a nacer. Y este segundo nacimiento del que hoy te quiero hablar es el nacimiento de, así como muchas veces las personas que pertenecen a la religión, por ejemplo, católica, se habla del segundo nacimiento, como volvemos a nacer a través del bautismo, a través de los sacramentos, y este nacer a la vida de espiritual. Creo que es el punto, más allá de las religiones, es el punto que los humanos tenemos que entender. Y es un segundo nacimiento donde podamos comprender nuestro primer nacimiento. Porque si no podemos comprender nuestro primer nacimiento, estamos condenando nuestra vida, nuestro sufrimiento, y quedándonos en el sufrimiento de cómo fuimos educados, de cómo fuimos, de qué acuerdos tuvimos que hacer, de cómo nos tuvimos que portar, de qué estudiamos, de qué vinimos a hacer, con cuánta aceptación o con cuánta rebeldía hemos ido creciendo, con cuánta sumisión o con cuánta rebeldía, pero todo habla de nuestro sufrimiento. Y esto habla también de nuestra muerte. A veces pareciera ser como que hay personas que dicen, ojalá podamos elegir cómo morir. Yo cuando escucho esto, le digo a la gente, claro que podemos elegir la forma que vamos a morir. Porque según cómo vivimos, también estamos eligiendo nuestra forma de morir. Si nosotros elegimos vivir una vida de dependencia, una vida en donde siempre alguien tenga que venir a a socorrernos, donde alguien siempre tenga que estar diciéndonos para dónde ir y venir, si nosotros tenemos una vida en donde siempre dependemos de que alguien, y es más, cuántas personas se hacen grandes pensando, ¿sí? El día que me ponga vieja, ¿quién me va a cuidar? Y pareciera ser que nuestros hijos están condenados a esto. Y yo me acuerdo, y les voy a poner el ejemplo de sufrimiento de mi madre. Mi madre siempre decía, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Como ella había cuidado, ¿no?, a su madre hasta sus 97 años. Y ella era grande y cuidaba a su madre. Y claro, no le daban la fuerza, porque ya era una anciana, tenía 70 y pico de años y cuidaba a su madre. ¿Y cómo es esto, no? Que pareciera ser que la vida es esto, ¿no? Y como que ponerse mayores, ancianos, es que alguien nos tenga que cuidar. Y lamentablemente, cuando morimos, morimos solos, igual que como nacemos. Entonces, venimos al mundo y nos vamos al mundo de la misma manera. Pero podemos pasar por esta vida, ¿sí? Nacemos, pasamos por la vida y morimos. Nacemos, pasamos por la vida y morimos. ¿Y cómo vamos a morir? Qué lindo que podamos hacer cuando somos adultos la elección de vida más allá de la intencionalidad consciente e inconsciente y del proyecto sentido, como así se le llama, de mamá y papá. Hay un autor que siempre recomiendo, que es Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, que él explica, ¿sí?, cómo nuestro ADN se ha ido conformando, ¿sí?, cómo la membrana que rodea, como para explicarlo de una manera sencilla, la membrana que rodea a cada célula es permeable, por lo tanto el ADN se ha ido conformando con el campo emocional, con lo que es externo al humano, y que de hecho que hoy la epigenética ya lo está trabajando. Entonces, no somos en nuestro nacimiento víctimas del gen, de los genes. No, no lo somos. Basta de seguir creyendo que somos víctimas de la genética y de lo que hemos heredado, como si toda nuestra vida es solamente la vida de nuestros padres, la vida de los que heredamos. Tiene que ver, porque es como nos educamos, como se fue formando nuestro inconsciente, pero hay un momento, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y comenzamos a volver a nacer. Es ese día que vamos sanando, sanando nuestros sufrimientos, porque el ser humano está condenado a ser feliz. Si no somos felices y nos morimos con esa tristeza y esa angustia de no habernos podido realizar, de no haber podido trascender, de no haber podido dejar, no la huella de que, yo quiero dejar en el mundo para que todo el mundo me reconozca. Eso es un conflicto de eternidad tremendo. Es una desvalorización tremenda. Es ¿qué vine a hacer al mundo? ¿Qué vine a aportar? Y lo hago, y me voy con esa humildad y con esa tranquilidad de saber que lo hice. ¿Y por qué hay gente que muere así? ¿Y por qué hay gente que muere de otra manera? Y acá está donde hay que salir de la víctima que cree que nos vamos a morir víctimas de me tocó lo que me tocó. No, amigos. Nada nos tocó. Elegimos nacer en esta familia porque hubo un inconsciente de una madre y de un padre que se unieron y de ahí empezó a surgir una vida. Nos desarrollamos, armamos todo nuestro campo, nuestra estructura dentro de la panza de mamá y nacemos. Y ese nacimiento es un hito importantísimo. Es un hito importantísimo donde nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestra alma, ¿sí?, y nuestro espíritu toma esta dimensión y empezamos a crecer. El tema es que cuando nacemos nos olvidamos de eso tan fuerte que traemos. Y cuando nacemos pasamos por la experiencia de vida, de esa estructura de familia, de esos dos árboles genealógicos que, que heredamos, toda la historia de una familia heredada por mamá y todo un clan que viene de papá. Esa familia, ese clan, ¿sí?, son los que van a formar nuestra existencia. Pero nuestra existencia, que tiene un componente, ¿sí?, que es el que heredamos. Ahora, ¿cuándo se produce nuestro segundo nacimiento? Cuando nos damos cuenta que somos algo más que todo lo que heredamos de mamá y papá, de todos los conflictos, de todos los sufrimientos que traemos, de todos los sinsabores por los que hemos pasado. Hay mucha gente que dice, yo no sé lo que es sufrir, te felicito. Pero también sé que la mayoría de la gente que está en la búsqueda es porque alguna vez pasó por lugares de sufrimiento. Entonces, la invitación en este programa es entender estos dos momentos tan importantes, nacer y morir. Nacer ya nacimos. Si estamos escuchando este programa y estamos hablando, todavía no morimos. Entonces, si nacimos con esta estructura, con esta conciencia, con esta educación, con estos acuerdos que tuvimos que hacer para sobrevivir en este mundo y para adaptarnos, y tuvimos que estudiar, tuvimos que hacer una carrera, tuvimos que trabajar, tenemos familia, hijos, no hijos. A ver, hoy, ¿puedo elegir otra forma, ¿sí?, que sea la que solamente me lleva a ese lugar y decir, y buah, esto es lo que me tocó? ¿Podríamos salir de ese condicionamiento y empezar a ver la vida desde otro lugar y empezar a nacer y empezar a decir, che, pero ¿podré ser feliz? ¿Podré vivir mejor aún lo que está pasando? ¿Aún cuando afuera no está todo lo que a mí me gusta? ¿Podré vivir de otra manera? Y realmente, cuando elegimos ese nacimiento a nuestro propio ser, ese ser que es eterno, ese ser que viene del cosmos, ese ser que somos, ese ser hijo de Dios, o como cada uno lo quiera llamar, ese ser, cada uno con la espiritualidad que vive, con la creencia que vive, ese ser no vino al mundo solamente para ser una víctima. Y tampoco para ser víctima de decir, y bueno, Dios así lo quiso. Entonces, si Dios quiere que sufra, sufro. Dios no quiere que suframos, gente. Dios es amor y ya lo ha demostrado. Todas las corrientes han demostrado que Dios es amor y que no quiere que suframos. El sufrimiento es lo que pasa acá en esta escuela llamada Tierra. Y ahora, en esta escuela llamada Tierra, ¿podremos nacer a trascender el sufrimiento y empezar a desarrollar, por qué no, el pensar con el corazón, el pensar con el espíritu, el pensar desde un lugar distinto? Y bueno, un poco todo esto es el tema que hoy estamos desarrollando, y probablemente alguien quiera hacer preguntas, alguien quiera hacer alguna preguntita, y bueno, si quieren preguntar, acá estoy para responder sus preguntas. +549 3416 660 795. Ya veo que tengo preguntitas a través de Mantra que me están enviando y voy a contestarlas. Hacemos un pequeño cortecito y ya venimos.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795.
Página web www.hayundia.com.
Son las 20 y 36 minutos en la República Argentina y te digo, hay un día. Estamos haciendo este programa y estamos trabajando sobre un tema muy, pero muy lindo que es nacer y morir, dos acontecimientos únicos en la vida del humano, ¿sí? Y lo estamos haciendo desde una mirada y una interpretación, desde nuestra memoria celular, y también intentar darle una mirada espiritual al nacimiento y a la muerte, porque el paradigma en el que estamos metidos solamente toma lo biológico, el condicionamiento y como que no habría otra cosa más que lo mental con lo cual podemos modificar nuestra existencia. Pero siempre lo mental actúa solamente en nuestra parte de creencias. Por lo tanto, esta mirada espiritual y esta mirada desde la memoria celular nos muestra que podemos hacer cosas distintas. Acá me están mandando mensajitos, Dori Núñez me dice buenas noches desde Venezuela. Hola Doris, acuérdense que mañana doy una clase gratuita, si me quieren escribir 3416660795 o mandar a través de la página hayundia.com un mail y les mando el enlace para poder participar en la reunión de Zoom mañana a las 18 horas de Argentina. Fabio Tegue me dice, hola, buenas noches desde Colombia. Buenas noches, Fabio. Rubén Urquiza dice, yo me acuerdo que cuando era chico le tenía miedo a la muerte. Nunca supe por qué, pero lo recuerdo bien. Sí, porque la cultura en la cual estamos los occidentales, la muerte es miedo. Y también porque si nosotros tenemos un poco de apego a la vida, ¿sí?, a lo que nos pasa, la muerte es vivida como un fin. Y hasta que nosotros no cambiemos ese paradigma de que no es el fin de nada, es un umbral más, es muy difícil. Entonces, ahora yo le digo a la gente, ¿no?, que solo cree que la vida empieza y termina. Bueno, si vos crees que empieza y termina, nadie te va a obligar a que tengas una mirada espiritual de la vida. Pero al menos pensá que como ser vivo, no viniste a sufrir, viniste a evolucionar. Y si viniste a evolucionar, no es quedarte toda tu vida viendo cómo escapar del sufrimiento, viendo cómo escapar de no repetir historias, viendo cómo escapar de no padecer o que alguien te cuide cuando seas viejo. ¿Se entiende? Entonces, el viejo paradigma es un viejo paradigma, Rubén, que le dice, nos enseña a tenerle miedo a la muerte. Claro, porque la muerte viene con ese condicionamiento. Sería distinto que de chico nos enseñen. Yo vengo de un pueblo, y yo me acuerdo que cuando era chica no había salas velatorias en los pueblos, y cuando alguien se moría, se lo velaba en la propia casa. Y era terrible. O sea, y yo me acuerdo cuando tenía 10 años, murió un tío de mi padre y lo velaron en el lugar que era mi dormitorio. Y me acuerdo que mi hermana dijo, yo acá no duermo más. Y mi madre nos cambió de habitación para que no sufriéramos por la impresión que queda. Porque la muerte, es más, de hecho que antes estaba hasta la llorona en los velatorios cuando la gente moría. Entonces, mientras que para otras culturas la muerte es celebración, es canto, ¿está? Pero todo depende de nuestro nivel de creencias. Entonces, somos lo que creemos y morimos como creemos. Morimos como creemos. Y cuando una persona está demasiado agarrada al sufrimiento, demasiado agarrada a las cosas terrenales, demasiado agarrada a los afectos, obviamente que la muerte es tragedia y también es miedo. Miguel Ángel me dice, nunca vi un nacimiento, pero vi morir a mi madre. También vi morir a una mascota que tuve. En ambos casos fue una sensación fuerte, más allá del apego emocional. Y sí, claro, ver morir a alguien es muy fuerte. Yo, cuando me dedicaba a hacer masajes, que trabajaba con reflexología y con masaje rítmico basado en medicina antroposófica, trabajé en una época en un geriátrico y hacía masajitos a los viejitos. Y en dos oportunidades me tocó estar al lado de ancianos que partieron. Y también casi al lado de mi madre en el momento que muere. Y sí, es doloroso. Es raro, ¿sí? Porque es una sensación que nos pone en espejo frente a que yo estoy acá y el otro no está más. Sí, es difícil, ¿sí? Pero ver nacer y ver morir también nos conecta con la vida, ¿sí? Por eso es que los bebés nos dan tanta alegría, nos dan tanta emoción, ¿verdad? Saluda Liliana Ruiz Sosa desde Uruguay y dice buenas noches. Jimena Castro saluda desde Chile. Y acá Lucía Ojeda dice, muy claro, los hijos sanamos ancestros. Mi abuela cuidó hermanos, mi madre también y yo, pero no tengo ni quiero tener hijos. Bien, Lucía, no sé cuántos años tenés. Lo que sí sé es que pareciera ser como que la biología dice que si no tenemos hijos, como si nosotros nos diéramos valor solamente pariendo, teniendo hijos. Entonces, elegir no tener hijos puede ser o un trauma, ¿sí? No quiero tener hijos, como le pasaba a mi madre que decía, yo no quiero que mis hijos sean una carga para mis hijos. No quiero tener hijos porque yo sufrí como hija y porque para ser madre no quiero ser como las que me precedieron. O puede ser que elijas no tener hijos porque lo que tendrías que buscar, Lucía, es saber si no estás queriendo castigar a las mujeres que te precedieron no teniendo hijos, ¿sí? Pero por supuesto, cuando una mujer entiende que tiene hijos porque quiere dar a este mundo algo distinto y quiere experimentar el amor incondicional, tener hijos es maravilloso. Ahora, cuando vamos a tener hijos, nada más que para darnos valor y porque, para que nos miren nuestros padres, y sí, eso es triste. Y esto es la historia. Lo que sí sé es que cuando nosotros sanamos, sanan nuestros hijos y nuestra descendencia. Lo que sí sanamos es el holograma que está dentro nuestro. Porque, a ver, cuando nosotros miramos, si querés mañana participar en la charla de memoria celular, vas a entender mucho más todo esto. Si nosotros, cada experiencia vivida queda como una carga bioeléctrica en nuestras células. Entonces, esa célula, esa carga bioeléctrica, cuando nosotros la vamos a buscar, es como un holograma. Ese holograma contiene toda la totalidad del hecho y la emoción con la que vivimos, que puede ser positiva o negativa, puede ser favorable para nuestra vida y de crecimiento, o puede ser algo que es limitante, que nos bloquea y que nos condiciona. Entonces, esas experiencias vividas están guardadas en nuestras células. Cuando nosotros hacemos y trabajamos con memoria celular, al menos con el método que yo trabajo, que es el método Goncalves, cuando entramos a nuestras células, encontramos ese holograma. Y cuando nosotros lo sanamos, que lo comprendemos, lo entendemos, y le ponemos las herramientas reparadoras y lo acomodamos, en realidad estamos acomodándolo en nuestra perspectiva para salir del sufrimiento de nuestro pasado ancestral. Esto no significa que los liberemos a ellos. Está. Ahora, es verdad que cuando sanamos, de pronto estamos, lo veo permanentemente, estoy en una consulta, una persona está trabajando con el conflicto con su madre. Estamos en pleno protocolo, abre los ojos, se siente feliz, contenta, y de pronto dice, ¿podés creer que mi mamá, que hacía meses que no me llamaba, o que siempre me llama para protestar o para criticar, ahora estaba preocupada por mí o me está llamando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos esa codificación que tenemos o que ese trauma quedó impactando en nosotros, cambia de interpretación, cambia todo. Entonces, el mundo lo vemos como somos y somos como los traumas que tenemos archivados. Entonces, si para nosotros mamá es una persona que solamente me llama para criticar o que me llama para, yo siempre la veo así, lo único que recibo de ella es eso. Cuando yo cambio mi perspectiva, si mi madre está viva, quizás la mire un día y cuando ella critica, yo no veo a una mujer criticona. Voy a ver a una mujer sufriente y ya a mí no me va a impactar. Y esta imagen tan fuerte que tenemos, Lucía, ¿sí?, es buenísimo, porque el problema nunca es cómo vive el otro. El problema no es lo que pide el otro, lo que exige el otro, lo que hace el otro. El problema es cómo nosotros lo vivenciamos. Entonces, si tu abuela vivió cuidando hermanos y tu madre también, y bueno, quizás vos lo que tendrías que aprender es a darte cuenta que no tenés por qué ser la que cuida hermanos o la que se queda para cuidar al resto, sino que trabajar para poder, que eso no significa que acompañemos, porque está bueno acompañar a una hermana, a una prima, a un ser querido, un tío, una abuela, un abuelo, un padrino, una madrina. Está buenísimo, pero el problema es cuando lo vivimos como una carga y cuando lo vivimos como un conflicto. Y cuando vemos que nuestra vida se la entregamos a otro, ¿sí?, y no hemos podido hacer nada al respecto. Entonces, es muy difícil, ¿sí?, vivir cuidando gente. Yo te entiendo, Lucía, yo te entiendo. Entonces, lo bueno es que vos trabajes, ¿sí?, para ver qué vida querés tener vos, independientemente de todas las cosas que tal vez te toque hacer como humana o como hija o como hermana. Nacer y morir, dos acontecimientos únicos en nuestra vida. Ahora, la invitación hoy es a tener este segundo nacimiento, un nacimiento que nos ayude a encontrarnos con la vida, que la vida viene antes que nosotros y que la vida nos pide algo distinto a todo lo que la historia ancestral y familiar tenemos escrita en nuestras células. Toda esa historia la podemos reescribir cuando nosotros somos conscientes de nuestra propia autonomía, de nuestra propia vida. Pero por supuesto, cada vez que sufrimos por algo, cada vez que tenemos un conflicto, lo importante es sanar. Porque si nos quedamos solamente creyendo que con ver el problema está, sabemos que no siempre alcanza. Cuando las cosas están metidas en nuestras células, es muy difícil salir de esa situación. Justamente mañana voy a dar una clase abierta, gratuita, para quienes recién se están uniendo al programa y lo están escuchando. Mañana voy a dar una clase abierta y gratuita de memoria celular a través de la plataforma Zoom. Así que quienes tengan ganas de participar van a ser muy bienvenidos. Me mandan un mail a través de mi página www.hayundia.com o si no, un WhatsApp al +549 3416 660 795. Porque van a poder aprender herramientas muy, muy lindas sobre memoria celular. Y también les quiero contar que el día 15 de junio va a empezar un nuevo curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular, método Goncalves, un método maravilloso creado por una argentina contemporánea, la señora Teresa Blanca Goncalves, que vive en la ciudad de Buenos Aires, un método realmente fabuloso, no tiene desperdicio por ningún lado. En mi caso, el curso lo dicto en 10 meses, 2 módulos por mes. Ahora va a empezar un curso con modalidad quincenal. Cada módulo es de 4 horas, es totalmente teórico, práctico y vivencial. Se aprende sanando. Y justamente durante este curso aprendemos todas las herramientas que tiene el método y también aprendemos los protocolos, ¿sí?, de trabajo, que realmente son maravillosos para sanar vínculos, para encontrar el disparador traumático de una situación, para encontrar todas esas sombras que tenemos en nuestro inconsciente, para trabajar esos roles como estamos codificados en nuestra vida, para limpiar toda esa carga de cómo vivimos a través de esa pareja parental de mamá y papá que hemos tenido, o a través de la cual hemos nacido. Entonces, el curso realmente es maravilloso. Aprendemos a sanar la relación con el dinero, aprendemos a trabajar muchísimos recursos valiosísimos desde el poder de nuestras articulaciones, cómo sé dónde los bancos de memoria, dónde están alojados, en qué parte de nuestro cuerpo. Trabajamos también con protocolos para limpiar miedos, pánicos, fobias, protocolos para trabajar nuestra memoria intrauterina, porque las memorias intrauterinas son muy importantes. Entonces, hablando de este tema, ¿no? Nacimiento y muerte, dos hitos importantes. Si hoy te puedo dejar con una reflexión a la luz de la memoria celular. Nuestro nacimiento viene condicionado por todo ese campo psico-bioemocional de nuestros padres. Ahora, nuestra muerte, tenemos la oportunidad de sanar para morir como de verdad queremos y no como podemos. Este es un mensaje con el que te quiero dejar. En esta invitación al próximo curso. Y también contarte que si sos de las personas que les interesa el crecimiento, también esta escuela hay un día, también está, desarrollé un método que se llama Sanar con la Inteligencia de Tus Células, que es un método de autoconocimiento y sanación muy lindo, que va a empezar el 25 de junio, es un curso de un año. Y también va a haber un retiro vivencial en Capilla del Monte del 20 al 23 de octubre. Van a ser 4 días de retiro espiritual para trabajar la desvalorización, de la desvalorización al encuentro con el ser. Todo eso, ¿sí? Desde esta escuela hay un día que te invita a crecer. Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y empiezas a entender que no importa la edad que tengas ni el camino recorrido, importa lo que aprendiste. No importa si muchas o pocas personas pasaron por tu vida, sino que sepas dar gracias por lo que te enseñaron. No importan los obstáculos que encuentres, sino lo que harás con ellos. No importa cuánto digas y pienses, sino lo que reflejan tus acciones. Hay un día, un momento, que descubres que es mejor perdonar. Hay un día, un momento que descubres lo maravilloso que resulta vivir creciendo. Hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y descubres que eres femenino y masculino, que eres luz y oscuridad, que eres nacimiento y que eres muerte. Hay un día, un momento que puedes elegir volver a nacer para construir la vida que tu ser vino a este mundo. Es ese día, ese momento, que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino. Y tu destino es llegar a la unidad de tu ser, porque todos somos uno. Te dejo hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina te diga hay un día. Gracias, Claudio. Gracias, audiencia. Un abrazo, mi corazón. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.